Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Larra Belagua,
donde concluye la decimocuarta etapa de la edición número 78 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 156 kilómetros y medio que arrancó a la 1 y 14 minutos en
Sauveterre de Béarn, Francia,
con 156 ciclistas. Evenepoel desde el principio ha querido mostrarse en carrera para mostrar su compromiso de asumir lo que le pasó ayer, los 27 minutos que le cayeron en la cima del Col de Tourmalet, buscando la fuga del día. Primero solo, después en la compañera del Movistar Oliveira, y ahora en un grupo de 26 cuyos polvos han dado los lodos que ahora mismo mantienen la carrera viva a 89 kilómetros para la línea de meta, con un grupo cabecero de 12 unidades con 3 minutos y 9 segundos de ventaja sobre el pelotón. En teoría no hay nadie peligroso para la clasificación general, porque el mejor clasificado está a 21 minutos, que es Juanpe López. En ese grupo cabecero tenemos a Renko Evenepoel, que se lo merecía, acompañado por Mattia Cattaneo, Castroviejo, Caruso, Juanpe López, que ya lo hemos reseñado, Lennart Kamna, que ya ganó etapa aquí, Michael Storer, gran escalador, Rubén Fernández por parte del Cofidis. Ahora hacemos el repaso de todo el grupo, que a 88.400 para meta, todavía con dos puertos puntuables por delante y sobre todo con la RAU por delante, a ventaja al pelotón, conducido en casi todo momento por el UAE de Juan Ayuso, a 3.11, muy arriba Ayuso, muy expectante el Jumbo Visma después del hat-trick, doble hat-trick de ayer, los tres primeros de la etapa y los tres primeros de la general, con un día radiante en Navarra por los pelos, porque estamos muy cerca de la frontera francesa. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo y del deporte en general hasta darse la mano con el tiempo de juego a las 6 en punto de la tarde. Un día fantástico, hay mucha gente como en el día de ayer, 87.600 para meta, 3.14 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Quique Iglesias, asfalto caliente, templado, ¿cómo está? Muy buena.
Caliente, y lo agradecemos porque hemos pasado frío en esta primera parte del Tour de la Vuelta a España, pero esto casi parece el Tour. Había mucha gente que subía por la carrera, por Larra Belagua, luego contamos la historia de este fantástico paraje de senderismo, pero es que hay mucha gente que ha subido como nosotros a contracarrera desde Francia para acá, subiendo la Piedra de San Martín. Para mí, el puerto más bonito que he subido en mucho tiempo, un puertaco donde en 2015 Froome dio que hablar y sentenció el Tour de Francia, después vinieron otros más. En fin, que estamos aquí arriba, nos alegramos de que Evenepoel haya tomado la salida. Decía un periodista belga hace un rato, me decía que ayer lloró mucho al llegar al hotel Evenepoel, que se lamentaba de haber tenido un día tan malo. Vamos a ver qué pasa hoy. Cyril Barthe, corredor francés del Burgos, ha tenido un festival en la salida porque salía desde su pueblo. Ahora ya estamos camino de la RAU, que evidentemente nos acordaremos para siempre que enterró, entre comillas, a Indurain en el Tour del 1996.
Ahora presentamos al resto del equipo, pero antes quiero ponerle motor a las dos ruedas para irme al Gran Premio de Misano, al Gran Premio de San Marino de Fórmula 1 en el circuito Marco Simoncelli, Gran Premio Carrera al Sprint en la categoría reina en COPE, en MotoGP. COPE GP es lo que dirige Carlos Miquel. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Seri, oyentes de Tiempo de Juego. Se ha puesto en marcha ya esa carrera al Sprint y sigue liderando el hombre que salía desde la pole, Jorge Martín. Detrás, el líder del Mundial, que a pesar de los dolores en la pierna del atropello del otro día, está consiguiendo suplir eso con talento. Esta segunda Bañaya, tercero Bezzecchi, cuarto Dani Pedrosa, acordaros que se retiró permanentemente del Mundial en el 2018 y en su segunda carrera invitada está haciendo una demostración con su KTM, Viñales, Alex Espargaró, Luca Marini, Marc Márquez, Binder, Alex Márquez en la décima plaza.
Pues es carrera rápida, 13 vueltas, enseguida nos cuenta cómo va todo esto Carlos, Miquel, y si hay cualquier novedad, pedís paso desde Madrid para contar lo que pasa en el circuito Marco Simoncelli de Misano. El grupo de 12 que va arriba lo conforman Juanpe López, que parece que está todo el día haciendo la goma, pero al final está donde se cuece la etapa hasta que deja de estar. Evenepoel y Cattaneo. Está Damiano Caruso, Román Bardet, Lennart Kamna, Oliveira, el de Movistar, Rubén Fernández del Cofidis, Storer del Grupama, Castroviejo del Ineos Grenadiers, Tedas Quinn del Education First y Van Etbel, el ciclista del Lotto Destiny. Es un gran grupo, 84-600 para meta, le sacan un minuto a restos de esa fuga que llegó a ser de 26 durante la ascensión del Col Auxerre, durísimo puerto de Auxerre, el primero de la jornada, y que ahora es 12 por delante, luego un grupo de intercalados con Johansen, con Davi, luego a 1.20 viene Díaz Gallego con Hamilton, con Oliveira, el de Movistar, y a esos 3 minutos casi medio viene el pelotón de la Vuelta a España. Vaya arranque de rabia de Renko Evenepoel en el día de hoy, Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto me recuerda a mí algo, lo que ha pasado hoy con Renko Evenepoel. Cuando uno está bien, se siente bien, tiene fuerzas y tiene un día, perdóname la palabra, de mierda, pues lo primero que haces cuando llegas al hotel es llorar, lamentarte, decirte que eres una mierda y nada más dormir y descansar, pues piensas que al día siguiente tienes que dar una vuelta a la carrera y sentir y por lo menos demostrar de que has tenido un día malo y sales con esa intención. Y evidentemente lo estamos viendo en el día de hoy. Para mí una etapa hoy muy dura, donde el puerto menos duro de la etapa es el puerto final, el puerto de aquí de Belagua, que realmente no creo que pueda hacer mucho daño porque no tiene una pendiente muy grande. En la escapada, Storer, que evidentemente estando donde está, pues puede luchar junto con Vingegaard, el maillot de la montaña, porque si mal no recuerdo llegó a llevar el maillot de la montaña hace un par de días. Y yo sinceramente creo que con el equipo que tiene Jumbo-Visma, la salvajada y machada que alguno me recordaba hoy en la sala de prensa, de que ojalá que a Renko hoy le dejen 27 minutos del año 2006 que pasó conmigo, hoy no va a pasar. Pero básicamente por la calidad de Renko y por otro lado porque el líder de esta Vuelta a España tiene el mejor equipo. Por lo tanto, lo único que va a hacer Renko de aquí al final de la Vuelta a España es ayudar a que, por ejemplo, nuestros dos españoles, que es Marc Soler, Ayuso, o tres, perdona, y Enric Mas, pues tengan el gallinero un poco revuelto y que puedan aprovecharse en algún momento los movimientos de Renko para intentar asaltar el podio, que a día de hoy está copado por los Jumbo.
La de cantidad de gente que nos ha dicho por el paso del coche por las calles cuando paramos a los boletines y tal, tenéis que decirles a los españoles que metan caña, que se junten, que vayan a por los extranjeros. Pero mogollón de gente, bueno, y en la sala de prensa también nos lo han dicho, tenéis que meterles ahí la quilla.
Mira, Ayuso no lo necesita y ya estamos viendo a su equipo ahí en cabeza de pelotón tirando, algo tendrá, va a intentar, yo no sé lo que va a intentar, pero algo va a intentar porque realmente lo está haciendo. Al que hay que agitar un poquito más es yo creo que a Enric, porque tiene muchísima calidad, porque ha demostrado que en muchísimos momentos clavísimas de la carrera está con los mejores. Simplemente creo que él no tiene que esperar a estar con los mejores. Todos sabemos que en el último momento le falta este pelín que a veces que suele faltar. Anticípate, haz algo diferente. Porque creo que Enric Mas, y te lo digo de verdad, de corazón, es mucho mejor ciclista.
Hay que ponerle un gens. O sea, hay que ponerle un gens para que no pueda girar el cuello para ningún lado.
No, a ti no te da la sensación de que es mucho mejor ciclista de lo que él nos está demostrando que es.
Y de lo que él se cree que es.
Eso es. Yo creo que Enric puede dar mucho más a nivel de resultados de lo que da. Bueno. Simplemente tiene que... O es mi opinión, que a veces hay que olvidarse de... o jugar un todo o nada.
Y luego nos contará también un documento que recibió en su teléfono móvil, que está clasificado X todavía, pero cuyo contenido sí podemos revelar.
¿Una X o tres?
No, una. Ya me entiendes. Pereiro, que me estás liando, que estamos en sobremesa. Hay un documento que tiene Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
En el que... con el jijí característico de Seb Kuss, que es un hombre feliz, y eso mola mucho, viene a reconocer que sus compañeros son rivales.
Totalmente, sí. Es al acabar la etapa de ayer, al bajar del podio, hay una serie de aficionados que se acercan a que Seb Kuss les firme un bidón y le dicen, dale caña a tus compañeros, tienes que ganar la vuelta, dale cañas. Y entre risas dice Seb Kuss, son rivales muy duros, son rivales muy duros. Y está claro que no hace falta leer entre líneas para saber que Sepp Kuss tiene su corazoncito, tiene su orgullo de campeón, y yo creo que se empieza a dar cuenta de que sus rivales por ganar la Vuelta a España son Jonas Vingegaard y Primo Roglic. Y está bien esto de dar una sensación de grupo homogéneo, de grupo unido, pero yo creo que Sepp Kuss está ante la oportunidad de su vida de ganar una gran vuelta, y yo creo que entre hoy y la semana que viene vamos a ver cómo gestiona esto el equipo, porque sobre todo Sepp Kuss yo creo que es el que más quiere ganar. Vingegaard sabe lo que es ganar dos tours, Roglic ha ganado tres vueltas a España y un Giro de Italia, y yo creo que el norteamericano lo está viendo ahí en el horizonte tan cerquita que en algún momento va a querer ganar, y vamos a ver cómo se resuelve esto.
Eso es cierto, no es menos cierto que a Sepp Kuss ahora mismo, si arranca la hoja de hoy, si arranca la del Angliru y se arranca la del día siguiente, el Angliru de la Cruz de Linares, tiene la vuelta en el bolsillo.
Yo creo que aquí ahora tenemos una noticia, ¿no, Pereiro?
Espera, después.
Vale.
Esa era la otra.
El Cebito.
Esa era la otra, el Cebito. Que Pereiro ha hablado con Sepp Kuss y va a contar hasta donde pueda contar cosas del antepodium. Espera. Vamos a cebar cositas. Luis Pasamontes viene en un ratito, me ha dicho. El capitán Alañá también, que está terminando de hacer cosas que tienen que ver con el abuelismo. 78-900 para meta, siguen los palos en cabeza de carrera, en la parte final de la bajada de Col d'Urgell. A ver cómo se reconfigura esto en el valle, en el territorio de Falsollano, que nos tiene que llevar hasta la falda del puerto de la Rau, también de categoría especial. 78-700 para meta. Enseguida más titulares de lo que da el mundo del deporte. Estamos en tiempo de juego, en tiempo de la vuelta en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Se han marchado un poquito en esta parte final del descenso Renko Evenepoel y Román Bardet. A 26 segundos vienen 9 perseguidores: Juan Pelope, Damiano Caruso, Matías Cattaneo, Lennart Kamna, Nico Oliveira, Nelson Oliveira y Michael Storer también rematan ese grupo. Jonathan Castroviejo, Shane Quinn y Van Etbel, el ciclista belga del Lotto Destiny. Estos 9 corredores vienen a 26 segundos del dúo cabecero, a 1.02, Johansen y Davi a 1.22, todavía más restos de esa fuga que llegó a ser de 26-27 unidades. El pelotón está rodando a 3 minutos y 44 segundos, siempre con la conducción del UAE de Juan Ayuso, que parece algo más comprometido con el espectáculo y con intentar asaltar esos 56 segundos que le están separando a día de hoy, ahora, del tercer escalón del podio de la Vuelta Ciclista a España, que ya ocupó en su debut el año pasado, en el año 2022. Y además de ciclismo, durante esta tarde vamos a tener, o tenemos, lo de las motos. Carlos Miguel, ¿cómo va?
Quedan 7 vueltas para el final. Cuidado, que Bezzecchi ha pasado, tiene más ritmo que Bagnaia, que tiene la pierna que le atropellaron, realmente ocupa 2 piernas de lo hinchada que lo tiene, pero no se fracturó nada. Fue un auténtico milagro lo que vivimos la semana pasada, y está corriendo. Bezzecchi está a solo medio segundo del líder Martín, que está ganando la carrera al sprint a 6 vueltas ya del final, y tiene un margen de 2,6 sobre Bagnaia. Increíblemente, la sombra de Pecco Bagnaia es Dani Pedrosa con su KTM, piloto invitado, 38 años, quinto Brad Binder, sexto Maverick Viñales, Marini, Alex Espargaró, o noveno Marc Márquez y décimo Alex Márquez. Bonitas batallas también las que hemos vivido entre Marc Márquez y Alex Espargaró por la octava plaza.
Hoy de fútbol tendremos segunda división a partir de las 4 y cuarto con el Burgos Eibar. A las 6:30, el derbi asturiano, Real Oviedo, Real Sporting en el Tartiere. A las 9, hora peninsular, Tenerife, Albacete. También a las 9, Leganés, Huesca. Jornada 5 en la Liga Hypermotion, que arrancó ayer con el Levante 1, Español 4. En todos los partidos de Liga del día de hoy se va a guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el terremoto de 6.9 en la escala Richter, registrado en Marruecos. El número de víctimas mortales ya está por encima de los 800, como hemos escuchado en los informativos de COPE. Va a haber minuto de silencio en todo el fútbol de categoría nacional, profesional y no profesional. Ahora tenemos en juego un partido de clasificación para la Euro, el Azerbaiyán 0, Bélgica 0 del grupo F en el minuto 13. Se va a jugar también hoy a partir de las 6 el partido que parece más interesante del día en otro grupo, en el C, el Ucrania-Inglaterra. 9 menos cuarto, Macedonia del Norte-Italia, que es uno de los grupos que está más liado. Italia que se reengancha a la fase de clasificación para la Euro, un poco parecido como la selección española, con 3 puntos en 2 partidos. Hay un amistoso Alemania-Japón a las 9 menos cuarto, y de la selección española sepan que el próximo compromiso es el martes en Granada frente a quién jugamos, frente a
Chipre.
Quién jugamos, frente a Chipre, efectivamente, y que con la selección española, tras el 1-7 de ayer, ha habido cambios en la lista. Ferran Torres y Jeremy Pino van a entrar por Asensio y Dani Olmo, que están lesionados. El partido lo va a pitar el italiano Simone Zozza. Está por caer el fichaje de Pacheta por el Villarreal, que ya estaba muy caliente, según nos confirma Juan Igual, y que es cuestión de horas que se haga oficial. En el Mundial de Baloncesto, cuya final es mañana entre Alemania y Serbia a las 3 menos 20, ya se ha jugado el partido por el séptimo puesto. Ha ganado Eslovenia e Italia por 2, 89-85, y no ha conseguido Doncic el triple doble que quería, porque se ha quedado con 8 asistencias y sí 10 rebotes y 29 puntos. Hay un partido de clasificación para la Champions femenina, que es la fase previa a la fase previa, pero hay que pasar esta fase previa porque si no, no llegas a la previa, que te da acceso a la Liga de Campeones femenina entre el Levante y el Twente. Vamos, que el que gane pasa y el que no se queda por el camino, que es en casa del Twente, en Enschede, en los Países Bajos. ¿Y qué más hay por ahí? Bueno, lo de Alcaraz ya lo saben, que cayó derrotado en las semifinales frente a Medvedev en el US Open. 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3. Y le ha dicho al capitán de Copa Davis, a Ferrer, que no va a la Copa Davis, al menos a la fase de grupos de la fase final que se disputa la semana que viene en Valencia.
Y ha llamado a Albert Ramos.
Ha llamado a Albert Ramos, efectivamente.
¿Y has dicho que ganó el Español 1-4 en Levante?
Sí, lo he dicho. Lo que pasa es que como
sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Lo ha dicho.
Como estás a tus cosas. Y no me dejo nada, ¿no? Las motos, Carlos Miquel, ¿alguna novedad?
Bueno, estamos a 4 vueltas del final. 0-2 la distancia entre Peco Bañalla y Dani Pedrosa. Se supone que con el paso de las vueltas Bañalla tiene que ceder un poco físicamente, pero también es cierto que donde más le puede notar la inactividad Dani Pedrosa es a la hora de intentar adelantar. En los cuerpo a cuerpo es donde más le puede costar. Las dos es la primera KTM Pedrosa, cuarto, por delante de Brad Binder, que lleva otra moto exactamente igual. Y luego hay un grupo bastante animado entre en el que están, pues, desde la sexta posición a la décima, Viñales, Luca Marini, Aleix Espargaró, Alex Márquez y Mar Márquez, que está perdiendo también fuelle. Sigue perdiendo prestaciones en carrera, ya está décimo Mar Márquez, aunque... Y sigue habiendo rumores de que a lo mejor deja Honda después de 10 años, pero ya te digo yo que no está cerrado. Eso es la información que yo tengo. No está cerrada la posible marcha de Marc Márquez de Honda a Ducati Gresini. De momento, 4 vueltas para el final. Jorge Martín primero, a 9 décimas. Marco Bezzecchi parece que lo tiene controlado, el piloto de San Sebastián de los Reyes.
Ya está por ahí Luis Pasamontes, nuestro gregario de lujo. Hola Luis, muy buenas.
Hola compañeros, buenas tardes.
¿Qué te parece lo pesadito que está hoy Evenepoel para borrar para él y para el resto la imagen de ayer?
Bueno, igual que a veces criticamos, yo el primero, sus actitudes y algunas que hemos visto en esta Vuelta a España, creo que una cosa no quita la otra. Hoy a nivel profesional yo le aplaudo personalmente porque bueno, es un corredor de muchísimo nivel. Algunos con otra mentalidad podrían haber puesto cualquier excusa para decir adiós a la carrera. Tienen contrato firmado, tiene garantizado su futuro, no tiene objetivos a corto plazo, así que decida continuar en la Vuelta a España, que decida hacerlo justo al día siguiente con esta agresividad y buscando victorias de etapa parciales, a mí me parece que le aplaudo profesionalmente, y eso no quita que después a nivel personal y algún tipo de actuación no esté muy de acuerdo con él, pero a nivel profesional hoy me levanto y le aplaudo.
Que no te suele caer bien, pero que muy bueno, ya está.
Eso es.
Sin más.
Resumen.
70-700 para meta. Continúan Bardet y Renko Evenepoel en cabeza de carrera con 50 segundos de avance sobre el primer grupo perseguidor, que es de 9. Viene el auténtico Rosario Safuga, que se conformó en el kilómetro 30 después de un par de intentonas también, con Renko Evenepoel como común denominador. 70-400 para meta. A 3:52. A 3 minutos y 52 segundos viene el pelotón de los importantes, comandado por el UAE de Juan Ayuso. Óscar Pereiro.
Hola, ¿qué tal?
Hemos contado el vídeo que nos ha llegado de Sekus, declaraciones de viva voz, diciendo son unos rivales muy duros los de su equipo. ¿Tú qué puedes contar de lo que sabes de cómo se puede deshacer la madeja que se podría montar en el Jumbo-Visma con esta situación muy extraña en una ronda de 3 semanas de 3 ciclistas con muchas patas y muy cerca de la clasificación general del mismo equipo?
¿A mí qué me estás contando? Si tú no lo sabes, ¿qué voy a hacer yo?
¿Lo vas a dejar así de tirado?
¿Qué va? No, me dice que le da igual porque va a cambiar de equipo, por lo tanto no tiene ningún tipo de responsabilidad. También es mentira, la verdad.
Joder, son matones. Yo me estoy volviendo loco.
No. Lo que él viene diciendo es que Roglic ya tiene la etapa del Chorro de Catí. Ayer era el cumpleaños de la hija de Vingegaard y tenía muchas ganas de que Jonas ganara el día de ayer. Por lo tanto, los dos grandes líderes del equipo ya habían ganado y a partir de ahora los rivales no van a ser sus compañeros de equipo. Van a intentar protegerle. Otra cosa es que la carrera en algún momento se ponga en dificultad y tengan que de alguna manera jugar como comodín a Vingegaard y a Roglic. Pero a día de hoy, para ellos sería de chequear. En el podio de Madrid estuviera él ganando la Vuelta a España, el ganador del Tour de Francia y el ganador del Giro de Italia. O sea, si el objetivo del Jumbo-Visma era ganar las tres grandes en un año, pues imagínate si lo hacen con 3 corredores diferentes.
Ahora el objetivo es hacer el triple trick.
Es que yo creo que nunca en la historia pasó esto.
El tetra brick.
Que el mismo equipo cope las 3 posiciones de podio de una gran vuelta y después que estén en el mismo año el ganador del Tour, el ganador del Giro y el de la propia
Vuelta. Añadiendo que el ganador de la Vuelta, supuesto, Sepp Kuss, haya corrido Giro y Tour y Vuelta.
No, es que es la leche. A mí lo que me viene a decir es que hay muy buen rollo, que evidentemente todo puede saltar por los aires. ¿Cómo puede saltar por los aires? Que la carrera se ponga loca un día de estos, que haya 50.000 grupos y evidentemente aquí tienes que repartirte, y Luis Pasamonte sabe de lo que estoy hablando. O sea, que aquí al final, si la cosa va controlada, tienen equipo de sobra para incluso no trabajar ellos dos, ni Roglic ni Vingegaard, pero si un día se pone loco toda esta historia, se tienen que filtrar y la carrera lleva hacia adelante a cualquiera de los otros dos, pues evidentemente se fue la carrera. Pero a día de hoy, sus compañeros no son rivales. O sea, van a defender lo que tienen hasta donde puedan.
Y recuerdo que la situación es Alberto Kuss líder, Roglic a 1.37, Vinegar a 1.44, Ayuso a 2.37.
Sí, quería decir que para mí una cosa muy importante, ha dicho Quique que viene de correr Giro, Tour y Vuelta, y no es que se haya paseado ninguna de las tres. En el Giro se dejó el alma para que ganara Primoz Roglic, en el Tour se dejó la vida para que ganara Jonas Vingegaard, y aquí se está dejando la vida en primera persona. Pero no sé si se le va a agotar la gasolina en algún momento, Óscar.
Ese dato me interesa mucho, pero me interesa algo más. ¿A cuánto tiempo acabó en el Giro y a cuánto tiempo acabó el Tour? Porque yo sepa, Kuss es un corredor que para mí es el mejor escalador del mundo a nivel de trabajar, de gregar y demás, pero yo tengo la sensación de que a veces se fuma etapas cuando no tiene nada que jugarse el equipo de la libertad, ¿no? Y va recuperando mucho. Esta Vuelta a España, por lo menos para mí, la primera vez que le estoy viendo que durante 15 días está apretando el culo cada día. Ayer para mí acabó sobrado. Si no está acá el espectador cuando ataca a 3 kilómetros de meta, probablemente le mete más tiempo.
Ahora continuamos con el debate, pero me cuenta Hernández por línea interna que está a punto de terminarse la carrera en sprint del Gran Premio de San Marino.
Acaba de terminar, victoria de Jorge Martín, que acorta un poco más la distancia en el Mundial con el líder, con Bañalla. 45 puntos tiene Bañalla de ventaja ahora mismo, con un Martín que ha estado imperial, que estaba guardando neumáticos. Creíamos que Bezzecchi le podía chuchar al final de la carrera, pero no ha sido así. Ha aumentado la distancia el piloto madrileño y ha conseguido la victoria. Es favorito también para la carrera de mañana, y al final Pecco Bagnaia ha aguantado los ataques de Dani Pedrosa. Ha llegado con lo justo el líder del campeonato, pero ha podido aguantar el ataque de Pedrosa y también el otro piloto de KTM, Brad Binder. Quinto Binder, detrás de Pedrosa, sexto Viñales, séptimo Marini, octavo Espargaró, cerrando los puntos, noveno Alex Márquez y décimo su hermano Marc.
Las carreras son mañana en horario habitual europeo, ¿cambia algún horario por lo del Mundial de Básquet? Eso nada, ¿no? Normal.
No cambia nada. Horario vale. Habitual europeo, 11 de la mañana, 12 y cuarto, y a las 2 de la tarde, Moto 3, Moto 2, y a las 2 de la tarde el plato fuerte con la carrera de MotoGP, con la misma parrilla que hemos visto hoy en la carrera del sprint, pero con un Martín que está fortísimo y que, ojo, que no va en broma de cara al Mundial.
Pues lo contaremos con el equipazo de COPEGP, con Carlos Miquel, con Borja González. ¡Gracias, Carlos!
Un abrazo.
Estabas terminando de desarrollar un argumento, Alberto.
Sí, no, mira, he revisado lo que preguntaba Pereiro y estoy alucinando, ¿eh? Porque en el Tour fue duodécimo y en el Giro decimocuarto. Eso quiere decir que no se dejó ir de manera estrepitosa. En el Giro llegó a 13 minutos del líder y en el Tour de Francia, que vimos que se abrieron diferencias enormes, llegó a 30 y pico minutos. Es decir, que no solo se dejó la vida como gregario, sino que no llegó a desconectar del todo. O por lo menos no en todas las etapas, así que no sé, a mí me cuesta creer que vaya a aguantar las 3 semanas de la vuelta a un nivel top. Pero también te digo una cosa, después de lo que yo vi ayer, para mí es el gran favorito a ganar la carrera.
Hace poco le escuchamos decir que para él es mucho mejor correr hasta grandes que entrenar. O sea, yo no sé lo que... Este chico, a mí lo que me parece, y ya lo vimos en los premios gregarios también en Madrid, ¿no? Que en el tú a tú es un tío... Yo veo que este tío flipa montando en bicicleta. Es de verdad, en el tú a tú es más inconsciente, en el buen sentido de la palabra, que Alejandro Valverde, que es que flipa con montando en bicicleta. Encima es muy bueno, disfruta todo esto.
Sí, pero se come un bocata chistorra si hace falta.
No, no, por eso te estoy diciendo.
Y una botella
estoy
de diciendo.
Y 15 segundos de cava.
Un hidalgo de 15 segundos le convierte en un ídolo de masas. O sea.
Ídolo. Oye, y luego además, tener en cuenta, creo, si no me equivoco, que al Giro va casi de rebote, porque hay un montón de corredores que enferman,
falla,
que tienen,
sí.
Me parece que Tracknik, que tiene accidente, o sea, hay algunos corredores, él entra, claro, después Vinegar dice, ya sé que has corrido el Giro, tío, pero tienes que estar conmigo, que eres el mejor, entonces, venga, pues voy contigo al Tour, y ahora está aquí, ¿no? Así que yo creo que puede ser un premio para él. Ayer es cierto lo que dice Óscar, ¿no? Yo creo que había un motivo, que era esa celebración del cumpleaños de la hija de Vinegar, por eso nos extrañaba, pero ¿por qué ataca Vinegar en primera persona? O sea, que se muevan otros, ¿no? Pero bueno, creo que había un motivo y vamos a ver a partir de ahora. Lo más normal es que
como
respeten.
Todos los días tenga algo que celebrar, le levanta la vuelta a Cuba.
No, claro, pero, claro. Yo sabes lo que flipo, que Vinegar, dos veces ganador del Tour de Francia, tal. Ayer llorando en las entrevistas, tío, que a mí me parece la leche esta gente que se emociona por cosas que dices tú. Cualquier otro gana una etapa, allí perdido en Extremadura, se tira al suelo llorando, tal, la familia, no sé qué, no sé cuánto. Es que este tío viene de ganar en su segundo Tour de Francia, gana ayer y se emociona hablando. A mí me parece increíble esta puñetera generación de ciclistas.
Es que el Tourmalet vende por sí solo, ¿eh?
Que no, la generación esta es la leche, Eri. Te lo digo verdad, que tú los ves allí detrás del podio. Y dice, parecen colegas todos, Ayuso con la mano por encima del otro diciendo, ¿cómo me atacaste? Como tal. O sea, yo he vivido momentos ya de corredor y después de corredor, de traspodium, de que parecían cementerios, uno en un lado, otro en otro. No, aquí es que de verdad que estaban flipando, saludándose con unos, saludándose con otros. Están disfrutando de esto de una
manera. Imagine of the people.
Sí, a mí me encantan. ¿Qué quieres decir? Me encantan.
Acordaos en el Tour, Pogacar y Vingegaard, que han tenido duelos terribles y lo bien que se llevan. Yo creo que disfrutan mucho de su profesión, especialmente pues estos dos que hemos nombrado, Pogacar y Vingegaard. Yo creo que disfrutan muchísimo y eso lo transmiten al aficionado y se transmite en su relación. Y eso para nosotros es la leche.
Oye, compañeros, y otra cosa, que ayer lo hablábamos, ¿no? Pero... muy bien los españoles, o sea, muy bien. Pues estamos hablando de tres tipos que están en otro nivel y acto seguido tenemos a cuatro españoles. No ganarán la vuelta, a lo mejor no son los agresivos que queremos algunos de ellos, pero tenemos a cuatro españoles entre los 10 primeros. Y eso, hay otros países que matarían por tener lo que nosotros tenemos ahora mismo. Lo que pasa es que están compitiendo...
Bienvenido a Españita.
Lo que pasa es que están compitiendo con gente que está en un nivel estratosférico, por motivos, porque por genética, porque... Bueno, por lo que sea, pero tenemos a cuatro españoles ahí, algunos veteranos incluso, gente que a lo mejor no contábamos con ellos. Yo creo que es para estar contentos, tenemos a Carlos Rodríguez en casa, creo que es para estar contentos. No ganaremos seguramente la vuelta, ni a lo mejor es complicado meter a uno en el podium, pero creo que tenemos que seguir dándoles valor dentro de lo que son, o sea, son lo que son, pero tenemos que darles valor.
Perfecto. ¿Alguna cosa? ¿Alguien en contra?
Unas palabras muy bien dichas.
Sí, muy bien dichas.
Y especialmente...
Estamos todos de acuerdo.
Se nos calienta, Luis, y...
Sí, pero ayer...
¿Cómo habla este chaval?
Que estoy tranquilo.
Veía a Quique un poco pesimista en la retransmisión. Le veía, aquí no vamos a ganar, ni vamos a ganar... Pues,
no, pero es así, que... Luego es un cielo.
Claro, no, si no digo, si está bien...
Tiene la rodilla tocada, es normal.
No, pero que a lo mejor tiene razón, tal vez tenga razón, pero quiero decir una cosa, que no podemos perder la perspectiva de la edad que tiene Juan Ayuso, que con 20 años Pogacar vino aquí y fue tercero.
Pero
y
que,
él el
que
año
que
pasado
no va,
fue...
Pero que no va por Ayuso, o sea, si realmente Quique ayer... estamos igual que... A ver, él lo dice como lo dice, porque Quique no tiene filtros y dice, es que no vamos a ganar. Y yo le respaldo, porque la realidad es que aquí ahora mismo la apuesta número uno tendría que ser Enric o Mikel. O Mikel Landa, si se mete alguna fuga, Eterle tiene opciones. Ayuso, ¿qué más le vas a pedir a Ayuso si yo creo que es el corredor aspirante que más pelotas tiene y que más lo va a intentar de aquí a final de la Vuelta Ciclista a España? Sí. Y de Enric más, para mí...
Ha habido caída en el pelotón. Uno de los hombres que más ha estado tirando durante esta Vuelta a España se ha caído.
Tratnik, Jan Tratnik, compañero de estos fenómenos. Sí, Pereiro, es evidente que corriendo así, ante estos fenómenos, Pogacar, el otro, pum, estos tres... Poco tenemos que hacer, pero es que no les vamos a culpar.
Pero por eso digo yo que en el caso de Ayuso, para mí está actuando perfecto. Voy a ver hasta dónde llego con los favoritos cada día. En el caso de Enric ya nos ha demostrado en los 4 o 5 años que lleva disputando grandes vueltas que le falta un pelín para estar con los mejores. En el caso de Enric es donde yo digo que yo jugaría, intentaría jugar algo diferente. Evidentemente, su carácter igual no le entra en la cabeza decir voy a jugar diferente y se hace cuarto o quinto detrás de los tres mejores del mundo, pues se conforma y es lo que dice Luis. Corredor como la copa de un pino, pero yo después de hacer ya 5 o 6 veces entre los 10 primeros en grandes vueltas, un año me la jugaría y diría el todo nada.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias, tiempo de juego, la vuelta en COPE, a ver cómo es de grave la caída de Trandy, porque simplemente hemos recibido la comunicación por Radio Vuelta, porque claro, si pierde por lo que sea el Jumbo Visma a un hombre por el camino, teniendo tres metidos en el ajo, a sí. Gesin y a Kelderman, ya te queda poco.
Pero
más.
Pero si les están haciendo el trabajo. Esa es la primera vez en la historia que ninguno de los primeros, segundo, tercero de la general están tirando en la etapa reina
de montaña.
Ni el
cuarto, ni quinto, ni el sexto.
Sí, está tirando el Emiratos. Del
el
cuarto.
El UAE, efectivamente. 61-800, situación de carrera, cabeza de la misma para Renko Benepul y Román Bardet. Benepul a 27 minutos en la general, Bardet a 53. Grupo perseguidor de 9 unidades con Juanpe López, Damiano Caruso, Matías Cataño, Lennart Kamna, Nelson Oliveira, Michael Stoner, Jonathan Castroviejo, Sean Quinn y Van Etbel, el ciclista del Lotto Destiny, rodando ahora mismo a 50 segundos del dúo cabecero, pelotón a 4:17, la desconexión. Y les digo cómo ganar una camiseta COPE Otto Bosley, camiseta técnica, camiseta de running igualita que la nuestra, para que formen parte de nuestro equipo. Y también tenemos que sortear la de ayer, que nos engulló un poquito el tema del fútbol y no pudimos hacer el sorteo. Y la camiseta hay que entregarla porque son 21 y 21 tenemos que dar al final de la Vuelta a España, a la que le quedan 8 días de competición. En cuanto termine esto de hoy, 3:31, la desco y hacemos todo eso.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
En el colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, y empieza, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí, está bien.
¿Nos cuentas tu historia?
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Colgado de un sueño en lo alto del cielo.
¿Y esto? La Sirenita.
No, Serafín Zubiri, hombre.
Nuestro amigo.
Que es navarro, es oyente de COPE y seguro que ha disfrutado de esto, de estos parajes. Seguro, porque te ríes. Mira cómo canta el tío. Larra Belagua, estamos en Larra Belagua. Esto es el Valle del Roncal. Es el paraíso del senderismo, el paraíso del... Tengo que girarme porque no te puedo ni ver. Es el paraíso del esquí nórdico, que no del esquí alpino, del esquí de fondo. Aquí la gente de Pamplona coge el coche y viene para aquí porque aquí nieva un montón en invierno. Y oye, tú, y si te quieres subir 4 kilómetros más de donde estamos ahora, pues te cruzas a la Piedra de San Martín, que hay una estación de esquí alpino estupenda. Pasaremos por la RAO, otra frontera natural entre España y Francia. Aquí, queso roncal, es lo que va. Porque he estado viendo ahí, donde nos han dado de comer, unas alcachofas y unas migas buenísimas, por cierto, que estaban haciendo una degustación de queso roncal. No he osado asomarme. Pero bueno, podemos dar buena cuenta dentro de un ratito cuando acabemos a las 6. Porque me han dicho que estarán hasta las 7.
Sí. Amenazamos con...
Sí.
Es una maravilla, si no, ese queso, Quique. Cuando yo era pequeño, unos vecinos vascos o navarros, de amigos de mis padres, me traían después de cada verano un queso de ahí y era mi queso favorito. O sea que,
siempre nos quedará la noche, Erifrade, para poder roncal con tranquilidad.
Ay, oye, por cierto, si alguien es muy fan o no conoce a Serafín Zubiri, en rtv.es pueden descargarse
Nino Bravo.
Bueno, y pueden ver en streaming un homenaje, un tributo a Nino Bravo que se hizo en el Teatro Monumental en Madrid con la orquesta y coros de Radio Televisión Española, que es una cosa de locos. De locos, sobre todo para que le guste ese tipo de música. Que le guste más el perreo, pues a lo mejor lo pasa peor. Pero vamos, un abrazo para Serafín Zubiri, que es gran oyente y además nos lo hace saber. Y bueno, a veces me dice, no, yo tengo que montar un pollo porque es que tenéis que hacer COPE más los domingos con el fútbol, porque aquí no nos gusta el fútbol. Bueno, Serafín, esto es lo que es y bien que lo pasamos aquí con la mezcolanza de deportes.
Oye, Eri, yo además tuve la oportunidad de montar con él algunos tramos del Camino Santiago, que coincidimos en un evento. Él iba con un compañero en tándem, disfrutó mucho de la bici y la verdad que es un tipo, como dices, magnífico, muy, muy apasionado de este deporte. Y luego, pues con la voz, un artista. Así que un abrazo fuerte.
Ya estamos en el puerto de la RAU. Cámbiame de música, Hernández, que lo vamos a presentar. Un histórico puerto por la que le lió Miguel Indurain. Un poco la extrema unción de Miguel Indurain en el Tour de Francia. Y en su tierra, que es
96.
Lo peor de todo. Bueno, sí. casi prácticamente en su tierra. ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán Alañá, 60 para meta! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis, queridos? Y por el que solamente se ha pasado 2 veces. 3 con esta. 2 en el Tour de Francia. Además de esa de 1996, donde quien coronó fue Richard Viganco. La del 2007, donde el primero en coronar fue un navarrico, Chente García Costa. El de la fuga, de la fuga, en la fuga de la fuga.
Pero veníamos, lo subíamos al revés, ¿verdad?
Era entre Orté y Guret, el col de Obisque, o sea que era al revés. Sí,
nos subíamos al revés que hoy, en la RAU, en aquel año. Es que yo no me acuerdo de subir la RAU.
Bueno, pues os digo que tiene 1.578 metros de altitud con 15 kilómetros de ascensión. A la parejita de punta les faltan 12 y medio, 1.191 metros de desnivel, 8,2% de pendiente media, del 7 al 12 de pendiente máxima, por 500 metros, porcentaje, claro está, y rampas del 10, 12 y 14%. Lo más duro, desde el momento en que faltan, porque ahora ya han pasado por uno de los tramos más duros de los primeros 2 kilómetros de ascensión, en el momento que faltan 9 hasta que quedan 5 y medio, y luego el último kilómetro y medio de ascensión, y de por medio pues hay un falso llano de 2 kilómetros y medio a falta de 4 kilómetros y medio para la línea de llegada. Es decir, tiene este descansillo, pero es evidente que es un puerto tremendamente, tremendamente duro. Para mí más duro que muchos, bueno, que muchos, que todos los que se subieron ayer. Y que además tiene en esta etapa de hoy la cosa de que nada más terminar de descender, 10 kilómetros de descenso, se empieza a subir el Portillo del Azar, ya en tierra española de tercera categoría, que es cortito, son 3 kilómetros, pero que también tiene muchísima dureza. Para mí el encadenado de hoy es más duro que el de ayer.
Qué bonitas imágenes ofrece este deporte, donde hay dos rivales en cabeza de carrera y un rival le pasa una botella de agua a otro rival para que se refresque. Ahora mismo tenemos casi 30 grados en el coche de dirección de carrera. Recapitulo, 59-200 para meta, cabeza de carrera para Renko Benepul y Román Bardet. A 1.14 vienen 10 perseguidores, grupo de 10 perseguidores, y a 4.24 el pelotón, donde está el líder Sepp Kuss y el resto de favoritos. En ese grupo de 10 perseguidores que está rodando a 1.20 de la cabeza de carrera están Juan Pelope, Damiano Caruso, Matías Cataneo, Lennart Kamma, Michael Storer, Jonathan Castro Viejo, Sint Quinn, Lennart Van Etbel, José Manuel Díaz Gallego, el ciclista del Burgos BH, y Chris Hamilton. Esos son los 10 que vienen de momento persiguiendo a la parejita de punta que ha llamado el capitán Alaña. Alberto, ¿cómo ves todo esto?
Pues yo creo que si alguien la quiere liar de verdad, y parece que ese alguien es Juan Ayuso, lo tiene que hacer en la RAU. Este es un puertarraco tremendo. A mí me extraña que solo se haya pasado 2 veces en el Tour de Francia, porque es durísimo, porque es precioso. Y yo creo que si la actitud del UAE es la que parece, que es intentar ganar la carrera, tiene que hacerlo aquí, porque en el puerto de Belagua, al último, para mí le falta pendiente, le falta dureza. Ayer se lo decía el capitán Alaña, que le tiene mucha fe a esta etapa, y yo también, pero es verdad que el último puerto le falta la entidad que tenía, por ejemplo, el Tourmalet ayer. Así que yo espero mucho de esta subida a la RAU y espero mucho de Juan Ayuso.
Sí, pero la RAU del agua igual puede ser divertido por la velocidad.
Sí, o sea, por el desgaste anterior. Y por lo corto que es. O sea, yo digo porque es cortito, porque son apenas 9 kilómetros y medio y es muy, 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 muy igual de porcentajes, alrededor del 9, del 10% en los 7 primeros kilómetros. Es decir, cortito y relativamente duro. Puede ser más corto que el Tourmalet, pero lo de duro ya lo pongo yo en duda.
Yo creo que Alberto Arauz está completamente con la clave de si hoy quieres hacer daño y realmente darle un golpe a la carrera o ganar una carrera, yo creo que este es el puerto, la RAU.
No,
primero por la dureza que tiene, y después porque estratégicamente está en un lugar muy, muy, muy fácil colocado. El tema que Ayuso no tiene a nadie por delante, ¿no? ¿O tiene algún
No tiene. Esa es una faena.
No tiene a nadie.
No.
Vale. Y a partir de ahí, en el momento que empiezan a subir el agua, a mí me parece un puerto, el típico puerto de 2 kilómetros a meta, intentar hacer cualquier cosa, pero es un puerto para mí de subir muy rápido. Y encima, he bajado con el coche contra la carrera para ver una cosilla. Pega viento a favor los últimos 3 kilómetros. Por lo tanto, menos dificultad tiene el puerto en sí. Es un puerto que se va a subir muy rápido y de todos los que suben el día de hoy, sin ser el tercera, es el puerto más fácil.
Hay que ver qué cosas genera el ciclismo. ¿Vosotros pensaríais que Parra es un tío sensible?
Para mí no tiene corazón.
Me dice, lo que tenéis que decir más es lo bonita que es España. Que lo decís, pero tenéis que decirlo más. Luego ponen cojines, no sé por qué. Pero para que veáis,
España,
¿eh?
España en Francia, es un país, ¿no? España, no, estamos en ahora van por Francia, pero tengo una cosa. Estamos en la frontera entre Francia y España, en el puerto que si sigues Belagua
se me saltan
arriba,
las lágrimas viendo las imágenes.
Llegas a la Piedra San Martín, y yo tengo que decir que el puerto de la Piedra San Martín por el lado de Francia es inmensamente más bonito que por el lado de España.
A ver si vas a ser francés, Parra, mira a ver.
No, pero lo que sí que es verdad es que este lado de los Pirineos navarros, bastante desconocido para nosotros en el mundo del ciclismo, y es una maravilla, ¿eh?
Es precioso.
Y a qué lo achacáis, Quique. Es que a mí me extraña que solo se haya subido 2 veces este puerto. Está muy a mano.
Pues
escucha, ¿por qué?
Está muy al sur, tío.
Alberto,
es que pues, acaba en España prácticamente.
Ante tus dudas, he ido al archivo a comprobarlo y solamente se ha pasado 2 veces, las 2 que hemos dicho. O sea, ya no es que lo diga Radio Vuelta, no es que lo haya publicado otro, o sea, es que
lo que no, yo
pero
tengo...
si nadie te lo niega, capitán, que dice no, que lo
no,
raro es...
No, no, que no que es lo que digo, es lo que digo, sí, que yo también he dudado de ello, que me parecía muy raro que no se hubiera pasado más que dos veces. Bueno.
Está muy al sur, igual no es fácil encadenar según qué cosas y... Y aquí, claro, aquí tienes que engañar a entre comillas, a una diputación española, a un gobierno foral para que te paguen la fiesta.
Yo ahora mismo no lo puedo decir porque la memoria mía varía mucho de un día a otro, pero yo creo que en 2007 se subió la Rau y Piedra San Martín, pero al revés todo. O sea, el Belagua y bajábamos hacia...
Voy a buscarlo.
Mira, me pone Parra... No, no me refiero al momento del paso puntual por Francia, que Francia también es preciosa. Lo que no me gustan son...
Los franceses.
Y no, ya no puedo leer más, porque pone los franceses y gilipú. Bueno, muy parra, todo muy parra. Venga, vamos a empezar a ponernos al día. Vamos a hacer el sorteo, Miguel Aguilar.
Hola.
Del día de ayer, entre los comentarios de cualquier red social y del Instagram y del Telegram y del WhatsApp de Tiempo de Juego, vamos a hacer el sorteo de uno, sí.
¿Me dejas una cosita? Os confirmo.
Tendré que dejarte, ¿ya me has parado?
En 2007, sí, se pasó la Pierre de Saint-Martin, ha sido la única vez que se ha pasado. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, Renko Benepoel está a un punto de vestirse el maillot de Lunares.
Vale, no podías esperar, ¿no, capitán? Estas cosas cómo te fastidian, ¿eh? No puedes dejar un hilo colgando, ¿eh? ¡Ay, cuánto te quiero! Como, a pesar de cómo eres. A ver, vamos a hacer el sorteo. Tiene aquí Juan Pereiro unos papelillos, los absasasa papelillos de Ángel García, con Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y WhatsApp. Saca uno de la mano de su padre que hace una especie de bombo, como de la UEFA.
Tinder.
Y sale Twitter. Hay que buscar un mensaje de Twitter de ayer, Miguel Aguilar, entre las 4 de la tarde y las 5 y media.
Vale.
O sea, que pone ahí las claves, las coordenadas en la maquinita que hace los sorteos y que sortea ahí un comentario de los de ayer a través de Twitter para que ese oyente de Tiempo de Juego de la Vuelta en COPE se lleve la camiseta COPE Autobosley del día de ayer. Y para lo de hoy lo mismo, cualquier comentario que nos llegue a través de facebook.com/tiempodejuego, x@tjcope, instagram@tiempodejuegocope o el número de WhatsApp y de Telegram, ¿te lo sabes, Miguel?
677-580-461.
Pues podrá optar al de hoy, a la camiseta del día de hoy, ¿vale? O sea que ahora mismo vamos a entregar la de ayer y se puede optar a la camiseta del día de hoy simplemente comentando lo que están viendo, sintiendo, escuchando a través de la radio. Esto es La Vuelta en COPE a 57.200 para meta.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Vamos a ver qué tal le va Enric Mas y al equipo Movistar Team en esta etapa de la vuelta, la número 14, que marcha a toda velocidad, pero no tan rápido como el 5G Plus de Movistar, sino que se lo digan Alejandro Valverde, que le llamaban el Bala, que era el más rápido, pero ahora está intentando asumir que ya no es el más rápido. ¿Quién es el más rápido? El 5G Plus de Movistar, la conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida. Estés donde estés. 5G Plus de Movistar, más rápido que el Bala y en más ciudades que la Vuelta Ciclista a España. No viene mal una sintonía con acento, con idioma francés, porque estamos en los últimos kilómetros de la Vuelta Ciclista a España por territorio del país vecino. 56.800 para meta, 1.44 la ventaja que poco a poco están labrando Renko Benepoel con el maillot de campeón de Bélgica. Ya ha perdido en la general a más de 27 minutos. Y Gomán Bardet, que se sigue refrescando con las botellas que le brindan los aficionados y que sigue haciendo lo propio con Renko Benepoel.
Sí, buen compañerismo ahí entre estos vecinos de Fuga. Ayer, por ejemplo, durmiendo en Tarbes, la gente no estaba muy por la vuelta, ¿eh? La gente estaba más por el Muñoz del Rubí, que arrancó ayer en el Stade de France, con una bronca espectacular a Macron y con una victoria de los azules, los bleus, ante los All Blacks.
1.44 la ventaja de Benepul y de Román Bardet, 4.41 sobre el pelotón. ¿Dónde crees que está la victoria, Pereiro?
Yo creo que la victoria va por delante y van dos solos.
¿Entre ellos dos está? ¿Tú
sí,
crees?
Yo creo que hoy gana aquí Renko Benepul, seguro.
Quedan 9 kilómetros de puerto, son, ¿no, capitán?
Ahora mismo sí, 9 kilómetros de puerto. Están en esa zona más complicada, a expensas o a falta del último kilómetro y medio. Y después el descenso de 10 kilómetros para afrontar el Portillo del Azar, que por cierto, Alberto nos ha pasado la imagen de aquella etapa del Tour de Francia, también se pasó en aquella etapa del Tour de Francia. En la Pierre de Saint-Martin coronó en primera posición Mauricio Soler.
Y Óscar Pereiro quedó noveno en aquella etapa. Llegaste con Valverde, ¿irías tirando de él o cómo fue aquello?
Eso es. Alejandro yo creo que iba el séptimo en la general y... Subiendo Ubis, que empezó a ir fastidiado, y nos quedamos a Rollito y yo con él para ayudarle.
¿Como jabalices?
Subiendo como jabalices.
¿Como roboces?
Agarrando a los ciérboles.
Alejandro Valverde, al que recordamos todavía, claro que sí, lo hacemos cada vez que hablamos del 5G Plus de Movistar. 56.200 para meta, siempre trabajando el equipo UAE en cabeza de pelotón. La verdad que las imágenes de control transmiten mucha más angustia en el UAE, en el trabajo, que las que transmití ayer solo Robert Gesing, ¿eh?
Va muy fácil. La verdad que se le está poniendo
tú
la carrera.
Tú mira los caretos que llevan los UAE, los tres que están trabajando ahora mismo por delante de Juan Ayuso, y mira lo silbando que van los Jumbo.
Mira lo que te digo. Yo no entiendo lo que está haciendo el UAE, endureciendo la carrera de cara... No creo que estén intentando reducir ventaja por Juanpe López, por ejemplo, que debe estar a 17 minutos de la general, por ejemplo, y que no se meta ahí. Creo que no están pensando en ese rollo, ¿no? De que nadie de la fuga pueda recortarle tiempo tanto a Almeida como a Ayuso como a Mar Soler. Creo y tengo la sensación de que van a jugar otra carta, porque realmente a ellos no le interesa ni le importa que Renko Benepul se presente aquí con 10 minutos en el día de hoy.
Da igual. Lo que igual están haciendo, que también le daba valor ayer Enric Maski, que en la línea de meta es... mirar la botella medio llena del día de ayer. Venga, va, hemos palmado con estos bichos del Jumbo Visma, pero le hemos metido placa a los rivales que vienen por detrás. Hemos dejado una general que estaba para el podium entre 11, 12 tíos, y ahora es una cuestión de 6 o 7.
Para mí lo que me parece es que es un equipo valiente. Que ayer, en vez de decir que lo que decimos todos, ¿no? Que Jumbo Visma equipazo, los tres primeros de la general igual aguantando aquí a Madrid tal cual, ellos se van a la cama y dicen, ah sí, equipazo, pues nosotros también tenemos equipo y no nos vamos a rendir. Me parece súper valiente lo que están haciendo en el día de hoy, y vuelvo a repetir, algo estará tramando o Ayuso, o Almeida, o Mar Soler, para que el equipo vaya adelante, porque no van a tirar por tirar, sinceramente, no creo que estén haciendo para que la escapada no llegue a 10 minutos.
Sí, dijo Ayuso, bueno, es frustrante, pero lo vamos a seguir intentando, hay que intentar cambiar el rumbo de las cosas. Enric Mas reconoció incluso dando el nombre de Carlos Arribas, el compañero del País, que tuvieron ahí un medio enfrentamiento. Tú estuviste en esa rueda de prensa.
Sí,
lunes.
Bueno, enfrentamiento tampoco.
Bueno, sí. Un contraste de pareceres. Y que, bueno, pues en ese día más decía que, bueno, no, tampoco tienen tan buen equipo el Jumbo. Bueno, pues ayer reconoció haberse equivocado.
Hombre, es para reconocerlo, pero ayer también la gente me preguntaba, oye, ¿no os dais cuenta que Enric Mas estaba a la altura de Vinegar y de repente se va por un bidón y se abre y le pierde la estela y tal? Yo creo que no es tan fácil, pero es verdad que la imagen llamó mucho la atención. Que en el primer ataque, porque son tres hachazos los que pega Vinegar a partir del 8 meta para terminar de marcharse, pero a los dos primeros Enric sí que...
Enric tiene algo que es muy bueno. Que no sabe si va bien o va mal. Es un tío que de repente va con el mejor de la carrera, se te abre y te pierde 20 segundos. Nunca llega a fundir, porque es un corredor que nunca llega a reventar y a perder el culote. Pero es verdad que yo no sé, así como ayer, nada más empezar a empezar a subir Tourmalet, no. Antes del puerto de Tourmalet, el Obisque te dijo, hoy Mar Soler va a petar. Sí. Pero por la sensación, y vosotros también lo decíais, subiendo el Tourmalet, aunque iba allí a rueda Rowley, yo creo que Luis y Alberto lo decían también, uy Marc, en el caso de Enric Mas, yo no soy capaz de definir cuándo va bien y cuándo va mal, tío. No soy capaz.
Yo creo, sinceramente, perdona, pasa que ayer Enric no tenía muchas peores piernas, por ejemplo, que Vingegaard, pero se demostró que un tío tiene mentalidad de campeón, porque Vingegaard yo creo que no está ni al 80% de
al 90
de su
dijo
nivel.
Él. Al 90 dijo de sí mismo, pues, que estaba al 90. pinta, sí.
Bueno, pues yo creo que fue un poco optimista, porque yo creo que el Vingegaard del Tour ayer mete una minutada. Pero simplemente su mentalidad es de campeón, y yo creo que lo que se le ha criticado, o lo que le criticamos ayer a Enric Mas, es en ese momento en el que va con Sepp Kuss, con unos metros por delante del resto de favoritos, llega un momento que se cansa, se para, y es cuando ataca Sepp Kuss. Yo creo que si quiere pelear por estar cerca del podio, tú tienes que llegar hasta donde llegues, que es lo que, por ejemplo, es algo que siempre hace Remco Evenepoel o Tadej Pogacar o los grandes campeones. Estén bien o estén mal, van hasta el final y pelean hasta el final. Y Enric Mas
lamentate al final, exacto. Lamentate al final de la etapa de haberte equivocado. No te lamentes durante ella.
Antes de darle paso a Pasamonte Reseño, que está reventando el grupo perseguidor, porque les está reventando el dúo cabecero, 1.57 y subiendo la ventaja de Román Bardet y Remco Evenepoel. Cabeza de carrera a 4.49 viene el pelotón y parece que quiere ponerle pasa un punto más el UAE.
Sí, al final lo que decías, ¿no? Yo creo que están gastando ahí por algún motivo, tienen que intentarlo. Y yo a propósito de esto os iba a decir, si no puedes con ellos hacia arriba, vamos a tener la semana que viene Asturias, se puede hacer mucho daño bajando también. A lo mejor Enric no es un grandísimo bajador, pero yo creo que Ayuso es un corredor que sí, en determinados momentos también te la puedes jugar bajando. Puedes buscar el fallo de Roglic, que le hemos visto alguna vez. Bueno, de momento es muy pronto para predecir tiempo y clima, pero dan algo de lluvias, sobre todo para el Angliru. Ya veremos, puede cambiar muchísimo.
Cosa rara.
Pero
¿cómo
ahí
quedan lluvias?
Entonces, es raro. Ya sabes que es raro.
¿Cómo vamos a hacer con la parrillada?
Da igual, saldrá humo, pero arranca, eso tira fijo. Pero que te la puedes jugar también bajando. Y es una opción que no se tiene que descartar, ¿eh?
54.800 para meta. Román Bardet y Remco Evenepoel, cabeza de carrera. A 1.52 vienen Rosario, el grupo perseguidor, restos de la fuga que se conformó casi casi en el kilómetro 30, a 4.50 de la cabeza de carrera. A prácticamente 3 minutos de ese grupo perseguidor, el pelotón controlado por el equipo UAE, el equipo de Juan Ayuso, el equipo de Marc Soler, donde está el líder Sepp Kuss y el resto de los favoritos. Quedan 7 kilómetros y 300 metros para coronar la RAU, para entrar de nuevo en territorio español. Son las 4 menos 5, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.